Bueno, es una tarde particularmente tormentosa en la ciudad de Buenos Aires. Son las 3 de la tarde y ya es de noche. Y yo soy David Fernández de No Inventamos Nada Nuevo y estamos acá acompañados por Agustina Boy. Agus,
Hola,
¿cómo estás?
buenas tardes, disfrutando estas tardes especiales de lluvia.
Bueno, vamos a hablar hoy de un tema en particular que veníamos discutiendo personalmente ya hace varias semanas, que es la selección argentina de básquet. En vistas a los Juegos Olímpicos de Río 2016, que se van a estar jugando en agosto. Bueno, la gran duda, o sea, la gran duda que teníamos en este caso es, cuál va a ser el rumbo que va a tomar el seleccionador Sergio Hernández.
Y yo creo que el recambio ya llegó. Lo que era el recambio ya llegó. O sea, hoy hay un plantel armado que tiene, bueno, en Manu, en Chapu y en Luis a las tres grandes piedras fundamentales. Pero después ya, o sea, ya si vamos, ya Campazzo, la Provítola, están recontra establecidos. Delía creo que también. Y mismo ya Garino, Deck, Brusino, jugadores que aparecieron en el último torneo, que son sub-23, también ya están establecidos, me parece. O sea, se ganaron el lugar clasificando un juego olímpico, no es poca cosa.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Creo que es, yo lo dije en su momento cuando, después del preolímpico, que es la primera vez que recuerdo en más de 10 años en la selección que el futuro parece más brillante que el presente. Es la primera vez que tenemos potencial de crecimiento y que no es un, bueno, vamos a tratar de aferrarnos a lo que hay todo el tiempo que podamos.
Sí, es que, o sea, ya digamos, el presente en este momento, el que espera en Río ir a buscar una medalla, es un gran optimista, porque no. A menos que, no sé, que haya un atentado contra la selección francesa, por ejemplo, y mueran los 12 jugadores, por dar un ejemplo, y así como con Francia y con varios países más, Argentina no debería llegar a las semifinales.
No, sí, obviamente lo primero y principal, que el público más amplio, que por ahí no está tan metido en el deporte, tiene que entender es que, primero, el hecho de clasificar a los Juegos Olímpicos consistentemente ya es un éxito.
Claro,
Ya
sí.
es un éxito importante. Segundo, si Argentina consistentemente entre Olímpicos y Mundiales se mantiene entre los ocho mejores equipos del mundo, más allá de que de vez en cuando avance un poco más a una semifinal o lo que sea, ya es algo increíble. O sea, vos tenés que pensar que en el planeta tenés a Estados Unidos, que es obviamente la principal potencia. No digo que es invencible, pero es muy complicado. Y después tenés países tradicionales, como pueden ser los balcánicos o los bálticos. Va, Lituania más que los bálticos. Y Francia y España, que son potencias nuevas. Digo, teniendo en cuenta todo esto, ser parte de los ocho mejores equipos del mundo es. Creo que tiene que ser el gran objetivo de Argentina de acá a futuro.
Sí, en cuanto a eso, dos cosas. O sea, además de lo que es todo el hecho de que en esos países, no sé, en Lituania el básquet sea el deporte que genera grandes pasiones y todo, competís contra el biotipo físico, competís contra varias cosas. Y también el otro punto de que, por ejemplo, es un país futbolero en el que siempre se habla de como potencia a la selección. Al igual se le pega bastante. Pero la selección, o sea, siempre, casi siempre, salvo en Corea-Japón, llegó ahí a los cuartos de final, que es mantenerse entre los ocho. Y si lo analizás desde ese punto, o sea, en básquet, siendo que estás unos cuantos niveles más abajo en popularidad y en todo, mantenerse también entre los ocho mejores del mundo o entre los 10 es top igual. Aunque vayas al Juego Olímpico y, no sé, no, obviamente hay que tratar de llegar a cuartos de final, pero no sé, quedaste noveno porque, no sé, ganaste dos partidos y no te dio para pasar, estás entre los 9 mejores del mundo igual. Es un gran logro ya.
Sí, exactamente. Bueno, vamos a empezar a tratar de ir analizando cómo pensamos que van a ser, que va a ser el plantel que va a llevar el Oveja Río. Estamos de acuerdo, ahora, los jugadores que ya todos sabemos que van a ir y está toco madera, a menos que pase una desgracia, tienen asegurado su pasaje, son en la base Facu Campazzo y Nicola Provítola. Eso ya lo sabemos.
Sí.
Que están teniendo un buen año en España los dos. Campazzo, de hecho, el otro día estaba viendo que en valoración creo que es el 14º mejor jugador de la Liga ACB, que es un buen
Sí,
número.
es bastante top y hasta mismo también siendo que en cuanto a lo que es explicar la valoración, todo, que es una suma de las estadísticas, suelen destacar más los jugadores grandes, los pivotes y los ala pivot porque suman mucho con los rebotes y en eso.
Sí, es verdad eso.
Paso, creo que en cuanto a los bases creo que están, por ejemplo, en números de Chacho Rodríguez, que es uno de
Sí.
los mejores del mundo, o sea.
Sí, es cierto. Más en FIBA que para que te cuenten una
Sí,
asistencia, tenés que darle la pelota abajo del aro al tipo y que enseguida la suelte.
mismo no puedes hacer tantos puntos ni nada.
Claro, exacto. Bueno, en el puesto de escolta, los que estarían seguro serían, bueno, obviamente, Emmanuel Davis Ginóbili. No creo que esté sorprendiendo a nadie diciendo que va a ir, que tiene un puesto asegurado en Río. Y entre el puesto 2 y 3 estaría Patito Garino.
Sí, yo creo que definitivamente Garino, o sea, con lo que fue su explosión en el último torneo, en lo que fue no un buen jugador que apareció, sino que terminó siendo clave, te da ya un componente que no tenés en la selección, que Chapu te lo puede dar porque es un guerrero tremendo, pero ya Chapu con su edad no está para ir a cagarse a palo, aunque lo va a hacer igual porque es el Chapu, para cagarse a palo todos los partidos corriendo a la figura rival por toda la cancha. Y además teniendo que anotar puntos porque tiene responsabilidad ofensiva. Garino es un defensor bárbaro que tiene un gran lomo para hacerlo. Y en cuanto al ataque, no depende. Tiene un gran tiro de tres, básicamente. Pero como la responsabilidad ofensiva no cae en él, sino que el que tiene que meter los puntos es Scola, es Manu, es Chapu. Pato, cuando queda abierto, tiene que tirar el triple y te suma con eso.
Claro, además es un jugador muy atlético para lo que suele ser el prototipo
Sí.
de wing
Sí.
argentino y que de última, más allá de que él no sea el foco de la ofensiva en ningún
No,
momento, sabés que en un
pero
contragolpe...
sí, corre y vuela, no tiene ningún problema.
A ver, un caso concreto, digo, el único jugador argentino hasta ahora que corría los contragolpes básicamente era Campazzo.
Sí.
Bueno, ahora tiene un tipo con el que no solamente lo puede correr con él, sino que puede rematar el
Sí,
contragolpe, que es
o sea,
Garino.
o sea, generar contragolpes nivel NBA podés. En cuanto
Claro,
a
exacto. Que es
lo que es
algo
la
que la...
velocidad y la explosividad, no en cuanto a talento, pero la velocidad y la explosividad no tenés nada que envidiarle lo que sea un contragolpe de cualquier equipo del mundo.
No, no, no. Y eso es un tema que en general la Argentina nunca ha podido aprovechar. El romper en velocidad. Después, bueno, en el puesto de entre alero y 4 sabemos que va a ir Chapu Nocioni, obviamente, que va a jugar más de alero, pero que sabemos que va a tener 10 minutos por partido como mínimo en todo el torneo jugando de ala pivot.
Sí, más viendo también lo que apostó ya lo deja al Small Ball en el último FIBA Américas. En este torneo no lo puede hacer tanto quizá porque los países europeos, no sé, Lituania por ejemplo ya tiene más altura y ya es más complicado apostar a eso que contra Puerto Rico por ejemplo que no tiene un pivote como la gente. Pero bueno, fue lo que le dio resultado a Argentina, así que mínimo 10-15 minutos por partido de eso va a haber.
Mi tema es, yo creo realmente que el Chapu que en serio puede jugar de 4 y puede marcar a 4 grandes, lo hizo en la NBA incluso, a mí lo que más me preocupa cuando jugamos con el Chapu de 4 es si llega a estar Scola de 5. Scola de 5 ya creo que es un, especialmente defensivamente, es un tema, más allá de que mejoró mucho en defensa.
No, en defensa Scola de 5 te resta. No.
Por eso, yo lo que creo es que... al Chapu se lo va a usar de 4 más que nada en alguna formación en la que esté de Lía de 5. También porque puede abrir más la cancha, no tiene mucho sentido poner 5 jugadores que te abran la cancha.
No, sí, con eso estoy de acuerdo. O sea,
Además, ya que jugás Small Ball, poniendo la de Lía, que es un poco más atlético de 5, ante alguna formación de algún equipo que vos veas que no es muy ducha en contragolpes y todo, ese, yo creo que sería un. Sería un recurso
sí,
interesante.
apostar a correr.
Claro.
Apostar a correr, ya, tiro.
Y después están los dos internos que están seguros, que son el mejor jugador de la historia de la selección argentina de baloncesto, que es Luis Scola.
De pie.
Todos. Y Delía, que es un jugador que ha sido resistido mucho por nosotros, pero que se ganó nuestro respeto en el último preolímpico, donde realmente
Fue
destacó
importante.
mucho. Sí.
Nos guste o no, es lo que hay. Así que no le podemos estar pegando de más. Y ha mejorado, ¿eh?
No, a
Recién
ver.
tiene, recién cumple 24 años ahora. Pasa que es un chico que en la selección creo que de los 21 que está y como titular, porque no había otro.
Exacto. Ese es el tema. El
Todo el
problema de Delía es que se
crecimiento.
lo obligó a madurar muy rápido.
Todo el crecimiento que los demás fueron teniendo afuera de la selección o de a poquito desde el banco, Delía lo tuvo siempre como titular.
Claro, a Delía se le pidió que rinda en la selección cuando ni siquiera era. Que sea titular en la selección
Era
cuando no era
asistente
titular
de
en
su
su
club.
club. Claro. Es un caso muy
Hoy
extraño.
en Liga ya, así como hace 2 años era suplente, hoy es un jugador que está cerca, si no promedia el doble doble, está cerca y tiene números como los de cualquier pivote americano que tiene, que viene, y con mejor físico que él y todo. Así que
Sí,
yo.
que es lo mínimo que se le
Sí, que
pide a la carrera de Delía.
titular de la selección, obviamente.
Que de vuelta, o sea, más allá de que pareciera que le falta cierta dureza en el juego, agregó bastante masa muscular en los últimos años a su cuerpo,
Y mismo.
viene mejorando mucho también en defensa, o sea, es un
Bueno, en defensa
jugador.
iba a decir que puede ser un jugador que a veces parece que Delía no pone huevos, Delía no se faja, pero es muy inteligente. El partido con México, creo que fueron los dos partidos con México, la gran clave para anular a John, que es una bestia en cuanto a lo que es FIBA, fue Delía.
Claro, Delía tiene también la ventaja que no pasa con la mayoría de los pivots argentinos, incluyendo Scola, que tiene la velocidad suficiente como para ser fundamental en las ayudas. O sea,
Sí.
vos tenés a Delía con una marca, cuando se le escapa la marca a otro, cuando otro necesita una ayuda porque está atacando el aro a otro jugador, puede ir a tratar de bloquear desde el otro lado. Digo,
Sea,
en general ningún pivot argentino tiene la movilidad para hacer ese tipo de cosas.
y suma más en defensa, o sea, en la parte como estamos diciendo, en la parte no espectacular, que después si ves los números de Delía decís, pero no pone tapas, no hace esto, no hace aquello, pero si lo ves jugar, en defensa suma mucho.
Claro, exactamente. Y nada, a ver, apostar obviamente un crecimiento con que
Sí.
Delía sea
Ahí.
igual o un poco mejor que en el último preolímpico y ya es el 5 titular de la selección
Sí,
argentina.
torneo aparte, o sea, también ahí vamos al tema de si vamos en este torneo a apostar a ir por el oro o si vamos a usarlo también como un crecimiento aprovechando que tenés asegurado 5 partidos contra selecciones top del mundo.
Sí, igualmente Delía creo que aunque quisieras ir al todo por el todo sin llevar
Si tiene que ir igual,
promesas, va
tiene que ir igual
igual.
y es el titular igual, pero
Sí.
también le sirve para mejorar. O
Sí,
sea,
obviamente, que fue lo que se vino haciendo en los últimos
24,
años.
se está estableciendo como figura en Liga Nacional, ya tuvo ofertas para ir a España, prefirió quedarse acá y eventualmente en 1 o 2 años creo que probará suerte en Europa. Y no creo que estemos hablando de un pivote que en el futuro sea un jugador de Euroliga, pero puede hacer una muy buena carrera. Es un pivote alto, que inteligente.
Sí, sin problemas de lesiones.
Sí, es clave también
Sí.
porque.
Bueno, tenemos entonces 7 jugadores. A la hora de ver quiénes van a ser los otros 5 que van a ir, hay dos formas de verlo. Eso mismo que vos decías y que nos comentaban acá en Twitter, arroba fedegotelli, nos decía si había que ir al todo por el todo ya o llevar prospectos a futuro. Nosotros lo dijimos antes del preolímpico, lo volvemos a decir ahora. Estamos a favor de que se lleven mínimo 3 o 4 jugadores para que pasen tiempo con los que ya son cracks o los que lo fueron, para que les laven la cabeza. Lo que mismo que pasó en su momento con Campazzo, que jugar con Scola y todo le cambió la carrera completamente.
Lo comentaba antes, no hay, salvo algún ejemplo perdido, no hay caso de algún jugador de estos que haya ido a la selección, haya compartido, aunque sea solamente con Scola, un mes de concentración y no haya vuelto siendo otra persona.
Claro, el tema es eso. Cuando vos ves un. A ver, te toca compartir concentración con un tipo hipercompetitivo como Manu o un. A ver, Scola es el equivalente al monje este de las películas de artes marciales
Sí.
que viven en un monasterio en el medio de la nada y que se dedica solamente al kung fu. Bueno, Scola es eso con el básquet. Es un tipo que vive para eso. Que toda la vida vivió solamente para eso. Y
Sí.
por eso sigue siendo un jugador, es un jugador que a lo que tiene 35 años, Scola. Y
Sí,
sigue
en
siendo
realidad.
un buen jugador NBA, o sea, es un jugador con muchos minutos en un equipo candidato al título, o sea, candidato a llegar a la final en la NBA.
Cuando ya era un choto físicamente hace 10 años.
Claro, nunca tuvo buen físico
O sea, cada
y.
vez lo tiene peor y aún así siempre o mantiene el nivel o hasta un año puede jugar un poquito mejor que el anterior.
Sí, de
Como
hecho
es
está
el
jugando
caso.
mejor este año que
Sí.
todo lo que los dos
Sí,
años que
sí.
estuvo en Indiana.
Los anteriores. O sea, mejoró el tema de los triples, que si vamos al tema de abrir la cancha, Scola ahora es un jugador que de golpe en NBA promedia por arriba del 40% en triples.
Sí, igualmente, a menos que haya algún interno que dé un salto adelante, no creo que en la selección nos sirva mucho que Scola tire triples.
No, pero te da la variante.
No, obviamente,
Partido te
si lo
da una
dejan
variante.
suelto, digo, te puede hacer un pick and pop, si lo dejan
Sí, sí,
suelto,
sí,
tira
sí.
un
No,
triple, lo que
tirar
sea, pero...
en Toronto mismo tiene un buen porcentaje, pero creo que si tira dos triples por partido es mucho, pero el que lo tira lo mete.
No, no, está bien. Yo me refiero a que cuando está en cancha vos necesitas que él sea el foco
Sí,
del
sí, sí.
ataque
Fue
y no
adentro y
lo
que
podés
fue. Oh.
tener tirado afuera de la línea de tres
No, no,
porque...
el stretch four es otro, por eso en ese caso ahora veremos cuando hablamos del plantel. Pero sí, te da una variante más que hace 4 años, cuando Scola era un monstruo en FIBA, no la tenía.
Exacto. Sí, hoy por hoy puede anotar casi de cualquier forma en FIBA, Scola. Bueno, decinos vos, o sea, ya dijimos siete nombres que son los que van seguro. Decinos quiénes te parecen de los que van a ocupar seguro algún puesto de los otros cinco lugares que quedan.
Yo estoy convencido de Brusino, Nicolás Brusino de Peñarol, un escolta alero sensacional en cuanto a proyecto, tiene 22 años, mide, no sé, por las estadísticas en cuanto a la altura siempre no son exactas, pero Brusino mide lo mismo que Scola o más, es altísimo, tiene un prototipo de físico norteamericano, con brazos largos, con todos esos extraterrestres tipo Antetokounmpo que se ven ahora, corre la cancha, vuela. Tiene un tiro de tres buenísimo, o sea, promedia 40% en triples. Digo, y en Liga Nacional hoy por hoy, no es solamente llevar potencial, que o sea, en cuanto a Brusino ya es un jugador que se está hablando en algunos medios de que lo quieren invitar equipos de la NBA para probarse, de que el Valencia y el Unicaja, creo, de la ACB están desesperados por contratarlo, sino que es un jugador que en Liga Nacional ya es figura. En
Sí,
cualquier.
ya es una de las grandes figuras
Ya
de Liga
mete
Nacional.
a cualquier equipo, le anota de golpe 20 puntos, 10 rebotes y 8 asistencias, y no lo pueden parar. No es solamente potencial, sino que ya explotó.
Sí, además es un puesto que, sacando el hecho de que Garino puede jugar de 3,
Sí.
el 3, ya, a ver, bases y escoltas Argentina va a tener siempre. Ya el puesto de 3 empieza a ser un poco más complicado. Y tengo un tipo de, por lo que veo acá, 2 metros 2 creo que mide.
Es mentiroso, por eso digo, mide
Capaz
12.
más, o no, capaz mide 2 metros 2, pero como
O sea, sí,
tiene
vos,
brazos.
está malo de los demás, pero aparte tiene unos brazos
Ese es
larguísimos.
el tema. A ver, hay algo que generalmente no se le da tanta bola y que es muy
Sí, no, el
importante al
brazo.
básquet, que es que lo que es el wingspan, el tamaño de los brazos, lo que es la envergadura, es tanto más importante que la altura. Digo, si tenés brazos larguísimos, es casi lo mismo que ser más alto o mejor, porque es más fácil, tenés más movilidad.
Sí, Brusino, o sea, en cuanto a tapas, por ejemplo, no tengo bien exacto el número del promedio, pero tiene la capacidad para taponar que tiene cualquier pivot de la liga que es mucho más alto. Y él con sus brazos iguala esa capacidad y aparte la capacidad de salto que tiene, digo, vuelca pelotas como si nada. Es un juego que si lo pueden ver, aprovéchenlo y véanlo porque es un espectáculo en sí verlo jugar. Y. No,
Sí,
bueno, y
acá estoy viendo que tiene 23 años recién cumplidos, este mes pasado. Sí, 6 pies 8 pulgadas, es enorme. Estoy buscando a ver si en alguna página de algún mock draft tienen el wingspan de
sí,
Nico,
está.
pero me parece que no lo vamos a encontrar.
Pero, o sea, en cuanto a eso, en cuanto al 3 te da esas variantes que te digo que es otro jugador, como decíamos, para correr el contraataque Campazzo Garino. Ya si tenés Campazzo de 1 en algún momento, no sé si se dará, pero Campazzo de 1, Garino de 2 o Brusino de 3, sean los Juegos Olímpicos o sea en cualquier torneo de la selección de acá a 10 años, ese contraataque es demoledor para cualquier equipo. Porque vuelan, Campazzo, bueno, no llega al aro, pero a los otros dos se la cuelga de cualquier lado y la rematan.
Claro, el tema es que, a ver, primero, Campazzo pasa muy bien la pelota, es bastante rápido con pelota, o sea, es bueno moviéndose de frente, no poniendo tanto lateralmente, y después no tiene ni un poco de miedo incluso a encarar el aro más allá de que no llegue. Entonces, de golpes, si corren el contragolpe esos tres monos, no sabés qué va a pasar, puede pasar cualquier cosa.
Sí, no, o sea, pienso, por ejemplo, no sé, la selección española tiene a Rudy, por ejemplo, pero después no tiene jugadores así de ese prototipo, quizá tanto. O Alex Sabrines.
Es una mala comparación Rudy con Brusino.
No, es que bueno, se tendría que apuntar eso. O sea, no, Rudy obviamente es un gran talento, más allá de lo que se pueda pensar de Rudy, pero Brusino es un jugador en ese molde. Es un jugador que es de un molde del que Argentina nunca sacó nada, o puede tener algún caso.
Claro, sí, un alero súper
Super
atlético
Atlético
es.
maneja, digo, empezó jugando de dos esta campaña porque o sea, en Peñarol se fue adaptando a lo que era el hueco que quedaba libre por el extranjero que se iba y jugaba de dos moviendo él la pelota, hace cualquier cosa. Por eso hoy promedia esos números, digo, de casi triple doble por partido, en cuanto a los que son los últimos partidos, porque tiene que hacer todo él. En la selección hoy no es necesario, pero en el futuro sí lo va a hacer. Y el otro jugador en el puesto ahí también, que también sería un 3, pero ya más un 3-4, con talento, pero sí con limitaciones físicas, es Gabriel Deck.
Gabriel Deck es un favorito personal de todos los que hacemos, no inventamos nada nuevo. Es un jugador primero que me encanta, al que quiero muchísimo, pero es eso mismo que vos decís. Al mismo tiempo hay un montón de lo que le llaman las red flags en Estados Unidos, digamos, de señales negativas, digamos, respecto a su juego. Es muy petizo para jugar de 4.
Sí,
Y
sí,
no
sí.
tira como para jugar de 3, o sea que es un tweener básicamente. Y después está el tema de que no es muy rápido y vos lo ves en defensa y juega con los pies plantados, tipo, tú completamente apoyados en el piso.
Sí, no.
No sé, cuando marca a un jugador externo es como vos lo ves que no está completamente en posición defensiva, sino que está demasiado erguido.
Tiene 300 defectos y a su vez después lo ves jugar y decís, pero este pibe rinde, o sea, es una cosa que es muy rara también.
Sí, si Deku hubiera nacido hace 30 años, sería uno de los mejores jugadores de la historia de Argentina, más o menos.
Sí.
Estaríamos hablando de una leyenda. Es eso, es un jugador de otra época y que hay que ver cómo ayudarlo a traspasar ese juego a la selección, porque tiene mucho talento. Realmente lo tiene.
Sí, mismo, o sea, volvemos a lo mismo. No es lo mismo la competencia nacional que lo que ya pasara a un plano internacional y menos en un juego olímpico. Pero estamos hablando de un jugador que igual es muy petizo para jugar en liga y que un partido se pone la fija porque quiere y agarra 15 rebotes. O sea, lo que quiere lo hace bien, tiene una mentalidad bárbara, aparte de una historia de vida bastante particular atrás, pero o sea, huevos le sobran. Es un jugador que tiene que estar y yo creo que va a estar. Y mismo en el preolímpico, luego se lesionó y se perdió los últimos partidos definitorios, pero venía, por ejemplo, jugaba más que Brusino.
Claro. Sí, de hecho fue
Sí.
goleador de un sub-19, creo.
Sí, en cuanto a las categorías juveniles, marcaba diferencia. Fue goleador, o sea, estaba al nivel, creo que estaban Dante Exum, Okafor, o sea, esa camada de jugadores que ahora está apareciendo a nivel internacional como estrellas, Deck en juveniles estaba al mismo nivel. Obviamente después el físico, él se quedó ahí y no pudo explotarlo porque no solamente es el hecho de que es petizo, sino de que ni siquiera es lo que decimos siempre, de que tendría que tener un super lomo con unos brazos bárbaros para poder emparejar.
Claro, a ver, mi esperanza con Deck es que primero que toda esta experiencia con la selección de estar tiempo con estos monstruos lo ayude a entender que tiene que, o sea, tiene que transformarse en un mini escola. Ese tiene que ser el objetivo suyo para mí. Tiene que agarrar a encerrarse en un gimnasio y tratar de entender cómo, a pesar de sus defectos físicos, eso que hablamos, que tiene Luifa, mantenerse en un buen nivel. Porque también seamos buenos, o sea, al no ser un jugador tan atlético, es un tipo que por su tipo de juego debería poder jugar durante muchísimo tiempo.
Sí,
No es un flaco que el día de mañana cuando pierda atletismo no va a servir para nada, porque ya no tiene demasiado atletismo.
tiene 21 años. O sea, estamos hablando de otro jugador que a proyección a futuro ya lo tenés establecido en la selección en cierta forma, porque jugó
Claro.
el último torneo y tiene 21.
Claro, también es eso, no puedes preocuparte demasiado de que no tire triples porque es un nene.
Sí, no, y en cuanto a eso, tío, en cuanto a la capacidad de lo que llamaríamos capacidad de aprender o de sacrificarse o de entrenar, otro más ahí que todo el lavado de cabeza de Scholes y todo le influyó en él y va mejorando. O sea, digo, cuando se propone ir en cierto partido ir a cuidar el área, agarrar los rebotes, se faja con todo el mundo y los agarra. Cuando tiene que anotar, anota. Está en un muy buen equipo como Quimsa, que tiene un gran coach como Santander, que o sea, en cuanto a defensa y eso va mejorando un montón.
Sí, coincide con Batle también,
Sí,
que es
falta
alguien
también, o sea,
súper
para
bueno.
aprender, aprende de todos lados. Viene a jugar en un equipo que viene a salir campeón la temporada pasada, tiene partidos importantes encima, todo.
Claro, espero, de Batle por lo menos lo que siempre esperé que aprenda por lo menos es eso de encerrarse en el gimnasio.
Sí, bueno, por eso, lo único que le faltaría sería una explosión física, que tiene 21 años y lo puede hacer en cualquier momento.
Sí, el tema es que creo que, a ver, la velocidad y la capacidad atlética no la va a tener nunca.
No,
Eso, con eso se
no,
nace.
pero
Lo que tiene que hacer es
pura.
aumentar 10 kilos de músculo. De acá a 2 años tiene que hacer lo que hizo Delía, aumentar la musculatura. Y mejorar el tiro de tres. Sería eso, serían las dos cosas.
Bueno, los dos jugadores, o sea, esos dos para mí estarían seguros, ya estaríamos hablando de un plantel de 9.
Sí, además de Brusino, tiene la ventaja también que no mencionamos, que es que el
Sí,
Oveja lo ve todas las
lo
semanas, lo
tiene
ve
día a
todos los
día.
días,
Fue a
claro.
buscar él, y aparte sabemos que le encanta porque lo fue a buscar él mismo para su club, ahora que volvió a Peñarol y todo, así que para mí está seguro y Deck también. Odek, si no está entre los 12, entre los 15, está segurísimo. Y después nos quedarían tres lugares más libres. Uno ahora que al hecho de haberse bajado Prigioni y que hubiera tenido Prigioni. Ya nos deja tres lugares libres.
Bueno, esos tres lugares. Vos, a ver, tirame cinco jugadores que te parece que se van a disputar esos tres lugares.
Para mí, un lugar tiene que ser sí o sí, o sea, no para mí, sino para todo el mundo, creo, un pivot suplente.
Sí, por lo menos un pivot.
Sí, mínimo un pivot, pero o sea, hablando de un pivot, un centro-centro. Internacionalmente Argentina no tiene a nadie, tenés que recurrir a la Liga Nacional, y en Liga Nacional tenés tres nombres. Uno, que es el que estuvo yendo a los últimos torneos de la selección, que está Xabé Calici.
Sí.
Bueno, un jugador que tiene el físico, al contrario de Deck, tiene el físico todo, pero es un jugador bastante limitado.
Está siendo muy generoso con
Sí.
bastante limitado. O sea, yo creo que es un absoluto. Galici. A ver, Galici es eso que hablábamos, un tipo que puede correr la contra, cuyo único movimiento en ataque es volcar la pelota.
Sí.
Y que te sirve justamente cuando el otro equipo es muy bueno en contragolpes para no desarmarte en defensa y para pegar. Y eso es todo lo que puede hacer Tajay Galici y es todo lo que le va a aportar en su carrera a la selección, que puede llegar a andar, pero sabés que no es más que eso. No, no puede, si juega más de 15 minutos o, sí, más de 15 minutos por partido o más de 15 minutos en un partido es que tenés un problema grave.
Bueno, y el gran problema en cuanto a Galicia, o sea, él con su físico, digamos, se había ganado el lugar estos últimos dos torneos, al menos, entró en el Mundial cuando nadie lo esperaba, y mismo fue después al Preolímpico, y yo qué sé, las veces que entró tampoco, es que en el Preolímpico entró en ciertos partidos importantes y el rol lo cumplía, pero en Quilmes él venía tapado, siempre, es un jugador del Club Quilmes, venía tapado hasta Volkowski con 42 años jugaba los minutos que jugaba él. Esta
Sí.
temporada tiene minutos, se retiró Volkowski, tiene unos 15-20 minutos por partido y cuando entra no rinde, porque el rol que puede aportar es el mismo que puede aportar en liga, en el básquet internacional o lo que sea, no es que es algo talentoso y en liga puede hacer algo, es el mismo rol para todos lados
Claro.
y no creció nada, o sea, es un jugador que en 3 años mínimo algún movimiento tenés que aprender y no lo aprendió.
Bueno, ¿quién más?
Y los otros dos nombres son dos jugadores, bueno, que surgen en liga como estrellas, va, tampoco estrellas, pero sí como jugadores importantes dentro de lo que es el puesto de pivot. Kevin Hernández de Boca y Roberto Acuña de Peñarol. Son jugadores que venían jugando el básquet en TNA y en categorías metropolitanas hasta hace 2 o 3 años. Tuvieron buenas temporadas en el TNA, llegaron a primera división. Ahora, el año pasado eran los dos, si eran titular y suplente de ciclista, que es un equipo bastante flojo, ahora pasaron a Peñarol a Boca, entraron como suplente de sus equipos y hoy son importantísimos y tienen un cierto rol como titulares a veces.
¿Qué tipo de jugador son? A ver, para que me
Acuña,
cuentes.
con Acuña estamos hablando de un pivot de 2 metros 8, creo, que tiene un físico muy imponente, es atlético. Siempre que puede la vuelca, a veces cierra la volcada, pero apuesta siempre a la volcada. Aunque tiene a veces algún ganchito que mete, tiene un poquito más dúctil que de talla. No sé si lo era antes, no lo conocía tanto, lo sigo ahora más en Peñarol. Pero cuando llegó al club, era un jugador que los primeros partidos no entraba, o sea, empezó la temporada sin tener minutos porque lo hacía mal. Y ahora de golpe, no solamente aporta, te digo, la volcada o el contra.
Hola. Estamos teniendo problemas técnicos con el llamado. A ver. Dos segundos, esto se acaba de cortar.
Pero
Ahí, disculpa, volví. Justo se cortó la llamada 2 segundos. Cuando estabas hablando de que Acuña tira el gancho, que
bueno,
es un poco más dúctil que talla.
es un pivot más de lo que llamamos explosivo, digamos, más
Sí.
de anotar quizá, hace bastante bien el pick and roll en cuanto a lo que es descarga y volcarla, o sea, normalmente va a tomar un pick and pop o tirar un tiro. Y en defensa se pierde. En defensa todavía no puede marcar tanta diferencia en la liga porque hace 3 faltas en 2 minutos porque se sacó. A veces se pierde con las marcas, queda perdido. Mismo en ataque a veces también. Es un juego un poco desordenado, pero que creo que va aprendiendo y puede llegar a tener ese lugar. Mismo también tiene la ventaja de que la oveja lo tiene día a día. Ya
Claro, eso.
el torneo pasado no lo llevó al preolímpico, pero sí lo llevó a unos amistosos previos como para verlo, junto a otros jugadores de clubes chicos. Y después Hernández es un poquitito más bajo, 2-3 centímetros más bajo, es bastante menos explosivo en cuanto al físico, pero sí es más dúctil. También, no sé, en cuanto a nivel en la liga generan lo mismo los dos, sea uno con ciertas características y otro con otras. Hernández tiene creo que un año más, es un poco más dúctil, pero no, en cuanto a nivel internacional, si Acuña de golpe aprendiera a jugar a un nivel top, se la banca contra cualquier pivote europeo. Hernández el físico no sé si le da.
Claro.
Solo eso.
Esos son entonces los dos nombres que vos das como, o los tres nombres que vos das como para cubrir uno o dos puestos de pivot.
De pivot. Yo calculo que de los tres va a ir uno, no creo.
Sí, de esos tres yo creo que puede llegar a ir uno. Yo en su momento ya lo hablamos, yo el que creo que va a sonar y de última yo siento que lo van a terminar llevando es Mainoldi. Me pareció lo mismo antes del preolímpico y en el preolímpico cumplió con lo que tenía que hacer, básicamente.
Sí, es un stretch four.
El tema, claro, el tema de Mainoldi es que te da algo que sabes concretamente qué es lo que es. Si vos llevas un tipo como Talla, que es un rústico, lo necesitas complementar. Si tenés que llevar otro interno, lo necesitas complementar con alguien que te abra un poco la cancha. Mainoldi es tan simple como eso. Mainoldi se va a parar a un costado y va a
Y
recibir
jugar
la
10
pelota.
minutos, le armás alguna jugada, la tira.
Claro.
Es eso, o sea, es un jugador que ya jugó, digo, en equipos top de ACB, todo haciendo eso. Hoy es
Sí.
veterano, lo hace en la liga, hace eso. Y lo
Por
hace
eso,
bien.
yo, si a mí me preguntás, yo creo que se va a decantar por uno de esos tres que vos decís. O sea, un pivot de corte un toque más rústico y un tirador tipo Mainoldi. Creo yo. Y ahí, bueno, tenemos un puesto y medio más o menos cubierto. O sea, ¿qué otros jugadores decís
Y en cuanto
que
a lo que
están?
es más, o sea, si ahí ya depende también un poco el enfoque que le dé la oveja. Si es o apuesto con X, con el ya el jugador 11, estaríamos hablando del plantel. Apuesto a un jugador que me rinda ahora o a uno que ahora esté quizá en un nivel un poquitito más flojo, porque también estamos hablando de jugadores de Liga Nacional, pero que tiene 7 a 8 años menos. O sea, Mainoldi ya estamos hablando de un jugador que pasa a los 30 años, que probablemente esté en su último torneo o el Mundial quizá después, pero basta. Después está Federico Aguerre, que también estuvo en la preselección, fue el último corte antes del preolímpico. También está en Gimnasia y Indalo, juegan los dos juntos, van rotando, ese es el que hace el rol de stretch four, o Aguerre hasta juega de 5 porque es muy alto y tiene brazos muy largos. Y lo mismo que hablamos con Brusino. También es un jugador que tiene un muy buen tiro, en porcentaje de triple están los dos más o menos a la par. Mainoldi sí se mueve un poco mejor, es un poco más inteligente quizá para tomarlo, pero es un jugador parecido en cuanto a eso. Y el otro sería Mata, que Mata es más un polifuncional, digamos.
Sí, Mata, que es un tipo que no, o sea, que llegó hasta donde podía llegar siendo él, tratando de ser buenos. Es un tipo que sabes lo que te va a dar, o sea, es un buen defensor y que puede meter el triple si queda solo. Yo creo que la ventaja que tiene Mata como para ser seleccionado es el hecho de lo que hablaba con vos, que lo podés poner en absolutamente cualquier formación que plantes en cancha.
Sí. Sí, sí,
Y
sí.
va a andar, o sea, lo puedes poner con un alero y un 4, con un escolta y un 4, con un escolta y un alero.
Sí,
Y
te
no.
cubre el hueco ideal. O sea, es un
Claro, entonces pase lo que pase, funciona. Yo creo que Mata es el jugador a tener en cuenta si llega a haber alguna lesión de acá a los juegos.
sí, es
Si
un
si hay alguna
Creo que
lesión,
el
casi
mejor de
sea
los
cual sea,
posibles, sí.
lo van a llevar a él por el tema de la polifuncionalidad y porque es buen defensor. Y porque la oveja lo conoce,
Sí,
eso
sí.
siempre termina sumando en momentos de emergencia. ¿Y algún jugador externo?
Es un mimado. Después ya en cuanto a los externos, o sea, ya te digo, para el puesto, digamos, 11 también estaríamos hablando de si llevamos a un tirador para que vaya yendo para el lado del stretch 4, que también ya tenés a Gadec, que igual aunque juegue o no, también es un 3-4, Brusino también es un 3, digamos que igual puede jugar de 2, pero... Después ya estaríamos con Zafar o Shatman como tiradores. Que estamos al tema con el tema de si Zafar va o Zafar no va.
Claro.
Zafar y Shatman, bueno, son tiradores los dos. Zafar viene haciendo en liga lo mismo que hace desde que llegó a Buenos Aires, más o menos, y tomó el rol de titularidad en un equipo que es juega bastante por debajo de su nivel en la liga. Tira 30% de triples. Dice, ¿este es un tirador? Sí, es un tirador. Pero después, siempre desde hace 3, 4 años, va a la selección y en la selección rinde. Y tira 50%.
Sí, lamentablemente no hay ningún, no sé, un Quinteros en este
Sí,
momento
por eso. O sea,
para llevar.
no tiene mucha explicación lo de Zafar, pero bueno, pasa con varios jugadores que rinden más, se motivan o lo que sea, rinde más en la selección. Y ya es un tipo que sabes que en la selección lo hizo en 2013, lo hizo en 2014, lo hizo en 2015, ¿por qué no lo va a hacer en 2016? Que es un jugador que te puede meter 15 puntos contra cualquier selección del mundo, si tiene la mano caliente.
¿Y Shatman?
Y Yatman es un jugador parecido también, es un tirador, de misma altura prácticamente, los dos son de la misma camada, o sea, no es que estamos hablando de que alguno tiene más proyección que el otro, no me acuerdo quién es un año más grande o más chico, pero son de la misma
Sí,
camada.
no tienen proyección,
Por
son lo que
eso.
ya son.
Es este torneo, te cubrirán el ciclo que viene, que ya igual con 33 años con el tirador puede ir y después ya basta. Yatman, sí, en liga, viene rindiendo mucho este año. Es la gran figura quizá de Gimnasia Indalo este año, que es el líder de la zona sur, mientras que Zafar están en obras que decepciona bastante. Yatman está tirando 41-42% en triples, tirando más que Zafar encima.
Sí, todas las estadísticas llevan a que la
Casi
selección debería ser
es
Yatman.
Yatman.
El
Ahora,
tema es que Zafar
ya tiene
es
el lugar ganado.
el, claro, es un commodity seguro. Vos sabés que no le va a pesar la camiseta a
Yo
Zafar,
creo
es
que
eso.
la isla de. O sea, Chatman, mínimo por respeto a la temporada que está haciendo, debería tener un lugar al menos en el sudamericano, por ejemplo. O que vayan los dos y poder medirlos a los dos en el momento. Tenés 2 meses antes del Juego Olímpico para ver cuál de los dos me conviene. O sea, ya Chatman no podemos decir que va a rendir o no en la selección porque nunca lo vimos prácticamente. Quizás rinde más que Zafar.
Vos decís que, primero, ¿qué preferís vos? Y segundo, ¿qué pensás que va a ser el Oveja? ¿Vos preferís que digamos, el cuarto suplente de los exteriores sea un tirador o sea un base?
Un tirador. El base yo lo veo totalmente redundante. Estando Manu, que, bueno, ya
Sí, es
sabemos lo
verdad.
que hace. Y el Oveja también, bueno, va a llevar también un tirador.
Muy
Ahora.
bien. Entonces, casi decimos que uno de los dos, Yatman o Zafar, tiene un puesto asegurado.
Para mí debería ir. A menos que, digo, que busque algo raro, por ejemplo, llevar, no sé, 5 internos y muchos de estos jugadores, Brusino, Garino, Deck, que son un 3-4-2.
Sí, yo creo que, a ver,
¿Internos?
cinco, yo creo que va a ser eso, va a ser cinco internos, tres escoltas, digo, agregando un especialista tirador como tercer escolta, después dos aleros y dos bases.
Yo creo que Zafar y Yatman tienen un lugar asegurado en la preselección. O sea, Zafar seguro, Yatman debería tenerlo, si no ya estaríamos hablando de alguna cierta polémica, digamos, por borrarlo porque sí, aunque sea de un sudamericano. Y después, el otro tema también está con también lo que sería el puesto 12 del jugador 12, que para mí debería apostarse a ir a buscar un jugador de los llamados jóvenes, ya sub-21, por ejemplo, que no hayan tenido experiencia en selección, pero que sí tengan gran potencial, como por ejemplo alguno de los Vildosas o Baulet.
Sí, básicamente te iba a decir eso.
No
El,
importa
cuando decís
el que
un
juegue,
jugador, claro, cuando
claro.
decís un jugador joven, decís Baulet, básicamente, que es el que tiene que ir de doceavo jugador.
No importa el puesto en el que jueguen,
Claro.
porque no van a jugar, salvo quizá algún minuto en algún partido definido, pero sí, son los que no compartieron nada casi con los Scholes y los Ginóbili y los Nocioni, y que les sería bueno que en el último torneo de estos monstruos puedan compartirlo.
Sí, totalmente. El tema es que estamos hablando de que los Vildosa son bases, creo
Claro,
que uno es
estamos hablando de otro base
escolta.
más, que en el caso de
Claro.
que Baulet, en el caso de que durante el torneo se me lesionó, no sé, se me lesionó Chapu y se me lesionó Garino, bueno, va a tener algún minuto.
Claro, Baulet tiene esa ventaja de
Si
que puede
quiera
jugar de
estar
dos y de tres.
tan preparado quizá y sigue viniendo, es un chico que asusta mucho el tema de las lesiones, sigue arrastrando los problemas de lesiones, ahora en liga recién hace 2 meses empezó a jugar minutos consistentemente porque después del draft y toda esta bola que hubo. Él estaba lesionado, se lesionó, se estuvo operando, recuperándose y no jugaba. Así que quizás terminás apostando a futuro en un chico que de acá en adelante se pasa toda su carrera lesionado y no llega a jugar a ningún lado. Pero bueno, los Vildosas son jugadores que sí en liga rinden hoy por hoy más que Baulet. Luca en un Quilmes que estaba haciendo el descenso, él y Baxi lo levantaron y ya hay partidos que mete 20, 25 puntos. Lo mismo José Vildosa en Libertad, siendo base suplente, es más chico, tiene 20. Y también tiene algunos partidos de 15, 20 puntos ya, rinden más, pero bueno, estamos hablando de que son bases también.
Sí, es un puesto en el que sabemos que. Y que también van a tener, eventualmente van a tener su
Claro,
oportunidad
son
una vez que
chicos,
no
pero hasta también
estén.
a futuro no necesitas tanto recambio ahí porque Campazzo y La Provítola son jóvenes también.
Claro. En cambio, necesitas
Baulet.
escolta, un alero, vas a necesitarlo y Baulet. Es ese corte de jugador que hablamos. Es raro porque lo repetimos muchas veces con Brusino y con Garino, de que Argentina tiene que aprovechar todo lo posible esos
Sí, tiene una
wing
camada única.
atléticos. Sí,
Tiene
es
una
verdad.
camada única que igual debe influir también con el tema de que se está apuntando más a eso y se está trabajando más eso.
Sí, supongo que se le está dando más bola a esa metodología norteamericana que es básicamente
Sí, aprovechar
que
el
vos
físico.
podés hacer, que es básicamente podés hacer un jugador de fútbol de un atleta, pero no un tipo que es un
Sí,
que
no.
no tiene el cuerpo, no lo vas a poder convertir en eso. Vos podés enseñarle, por ejemplo, o sea, yéndonos de la Liga Nacional, digo, yo me acuerdo siempre el caso de Gerald Green que llega a la NBA a Boston y que no entendía las reglas básicas del básquet.
Sí, pero volaba, jugaba en el aire.
Pero volaba, claro, el tipo podía estar con la mitad del cuerpo arriba del aro en un salto. Y con el tiempo se transformó en un buen tirador de triples, en un jugador de rol útil.
Sí.
Podés hacer eso. Ahora, no podés agarrar a un jugador
Sí, a Deck.
lento, a Deck, y transformarlo en talla, no.
Quizá Rusia solamente.
Claro.
Pero
Pero
sí.
bueno, no, no, está bueno tener un poco de los dos. Digo, no, no, no digo que solamente tienen que ser ese tipo de jugadores, pero está bueno aprovecharlo.
Sí, porque mismo también en cuanto al talento puedes sacar el biotipo físico de muchos países que lo tienen y no lo aprovechan. O sea, por ejemplo, la selección de Nigeria son todos monstruos físicamente que no, a la hora de jugar, salvo alguno, no están tan bien también.
Claro, esa es la ventaja de tener una liga bastante competitiva como es la Liga Nacional. Más allá de que no sea atractiva,
Sí,
sí es competitiva. O sea, sí es un.
es muy difícil de jugarla, es
Claro.
muy táctica, muy.
Entonces quedaría básicamente Lapro y Campazzo en la base, Manu, Garino y Yatman Osafar
Sí.
de escoltas. Quedarían Brusino y el Chapu de aleros. Scola, Dec, Delía. Y dos lugares para que se repartan
Un
entre
pivot que sería, digamos, Hernández o Acuña, o bueno, o Talla,
Hernández,
imagínate.
Acuña, Otaya y después
Después, sí,
Mainoldi.
un 12 que te digo, podría ser Mainoldi si se apuesta quizás al especialista que te pueda salvar en el partido por la clasificación. O un jugador para foguear, que por ejemplo, Baulet acá en Liga marca diferencia por su físico. Tiene partidos
Claro.
de 15 puntos por su físico y porque mete unas volcadas tremendas, pero todavía no sabe tirar.
Sí, tal vez sea ese el tema, a ver a quién llevan como, si llevan un pivot más. Yo creo que esa va a estar el gran dilema de la Oveja, va a ser si prefiere llevar un pivot más, siendo que ya estamos hablando de un equipo con mucha visión a futuro, con muchas promesas.
Sí.
Si va a preferir un interno o un jugador para que esté con los monstruos estos. Un Baulet, un.
Sí, aparte, o sea, mismo igual en la rotación, estar en el pivote se te da un par de faltas más y algún minuto más, que igual el pibe también lo puede tomar de última.
Sí, el tema es que ya con Deck es medio complicado porque uno de los está llevando cuatro internos y uno de esos cuatro internos es medio mentiroso.
Sí.
Ya sabes que el Chapo va a tener que jugar mucho de cuatro y
Pero
que se puede
también
cargar de faltas, a menos que
pasa.
Brusino se anime a jugar de cuatro también.
Y es.
Cosa que dudo porque no, no.
Está muy verde todavía en lo que es lomo, digamos.
El tema es ese, es muy livianito.
Sí.
Sabemos que tiene, a
Sí.
ver, es como el Chapu, tiene el tamaño como para jugar de cuatro, o sea, puede jugar de cuatro, tiene el atletismo y el tamaño.
Sí, le falta solamente el gimnasio, digamos. O sea,
Claro, pero bueno, por eso, para este torneo,
hoy, no,
hay,
hoy
a
Cristiano
mí,
94 no puede más. No, no.
claro, a mí me llama la atención eso, me parece que a pesar de que lo mejor sería que fuese Baulet a futuro, es muy poco peso el que hay entre los internos. A menos que, a ver, lo otro que puede hacer el Oveja es no llevar ni a Yatman ni a Zafar, llevarlo a Baulet, sacrificando el puesto del especialista
Sí,
tirador.
que
Y
tome
de
su tiempo.
última llevar, no sé, de último pivote, eso que te decía yo, de llevarlo a Mainoldi, que bueno, si necesitas tiro de 3 puntos, ya fue, lo metes a Mainoldi.
O sea, en cuanto a eso, algunas ciertas cosas, bueno, también teniendo en cuenta el rival con el que vas a pelear el lugar, por ejemplo, Argentina, el partido de Brasil hoy en día, mirando el fixture, parecería el clave, siendo que Brasil llega algo debilitado. Bueno, ¿qué jugador me sirve más en un caso de enfrentamiento contra Brasil? Ver ahí. La Oveja creo
Claro.
que estará evaluando mucho eso.
Sí, el gran problema que tuvimos contra Brasil en los últimos choques, especialmente en el Mundial, fue el tema del tamaño, justamente eso que te
Eso.
estoy diciendo. Más allá de que a nivel talento estaba parejo, la diferencia en los internos
Sí, era el
era
tamaño.
mucho, claro.
Y mismo teniendo Brasil ahora ya la baja de Thiago y después, bueno, no sé, Nené o Anderson, que sabemos que en cualquier momento de la
Claro.
pelea se pueden levantar de la cama y lesionarse.
No, pero a ver, Anderson no me preocupa más Nené si
Sí,
está sano, que es
Nené
poco
sano.
probable. Nené es un jugador
Nunca vi
más
un caso de
atlético.
lesión, pero sí.
En ese partido creo que estuvo en el Mundial, creo que nos complicó mucho, Nené.
Pero sí, Argentina, por ejemplo, me acuerdo también de partidos contra Brasil, mismo premundial y todo, que hasta Bortolín o Galici solamente con tamaño le habían generado daño a Brasil.
Claro, ese es el tema. Lo único que me preocupa es no tener suficiente tamaño como para que eso no
Cierto
sea,
partido contra
para que no nos
Brasil,
pase por arriba, nada más.
hasta mismo Acuña, bueno, más que nada Acuña por el tema del físico, pero hasta mismo Hernández o Acuña en un partido contra Brasil, minutos le doy. Lo veo un poco en la preparación eso. Pero creo que en minutos le doy porque a Varejão se lo pueden lastimar, por ejemplo.
Claro.
Solamente por el hecho de ser rápidos y grandotes. No, yo, eso. Después el hecho de que es importante en cuanto a lo de Baulet, el caso de que si se quiere llevar un jugador 12 no es una decisión errada, llevar un jugador 12 joven porque es realmente influyente, no es chamuyo el tema de que Scola y Manu ellos influyen. Sería buenísimo que de acá en adelante, no sé, la CAP les pague un sueldo solamente para que a todos los torneos viajen. Y concentren con el plantel igual hasta los 60 años.
Sí, ahí el tema está en, no sé exactamente cómo funciona el reglamento FIBA de si podés llevar jugadores que no estén
Sí,
convocados, no
claro, en
sé.
su momento se podía, por ejemplo, creo que se había hecho con Oberto en un mundial en los 90, eso. Hoy no sé si se puede. Creo que no creo. Y aparte, en cuanto a los jugadores, también están le estás haciendo un bien en su carrera, pero le estás haciendo sacrificar tiempo de vacaciones
Claro.
para que se pasen un mes y medio encerrado con jugadores de básquet.
No, bueno, todo bien. A ver, Baulet, jugador de básquet, 20
Sí,
años.
es lo que debería
Si
ser,
dice,
pero.
no, me quiero ir, no
Sí, no,
sé, me
está
quiero ir
bien.
a Punta del Este en lugar de pasar el verano con
Sí.
Ginóbili, nada, morite fuerte, por favor. Sí, nada, eso. Igual no iba, si piensa así, no iba a llegar a ningún lado, así que no importa.
Bueno, por eso el caso que hubo.
Bueno,
Sí.
no sé si hay alguna otra cosa que quieras aclarar, más allá de esto de que sí, hay que armarse mucho pensando en el cruce con Brasil.
Pensar en el cruce con Brasil, lo mismo no sé, después Lituania si es que llega golpeado, el equipo que llegue en baja a apuntar a eso, porque es ganar el partido con Nigeria y ganar a alguno de los demás.
Claro.
Lo que tiene que, digo, no sé, hasta creo que España igual no me da la sensación de imbatibilidad de que no le puedo ganar. España en un día malo, creo que con España en un día malo y Argentina en un día muy bueno, de 30 puntos de Luifa se puede ganarle quizá.
Sí, el tema de España es que España en un día malo, Gasol va a agarrar y va a decir,
Sí, juego
está
yo.
bien, está bien.
Lo hizo
Bueno,
en la
veo,
Eurocopa.
si nadie, claro, lo hizo contra Francia. Si nadie me va a ayudar, me encargo yo. Quédense tranquilos y nos va a meter 40
Así
puntos.
lo clasificó, pero España también en el Eurobásquet ha perdido partidos insólitos, o sea.
Sí, totalmente, pero ellos tienen su escola, digamos.
Sí, es un mano a mano de último entre los dos, pero. O sea, no, la desventaja de tener a Estados Unidos. La ventaja de no tener a Estados Unidos en el grupo es esa, que a España, si se te cuadran los planetas, le podés ganar.
Sí, totalmente. A ver,
Desventaja es que
Argentina,
vas a
Argentina
jugar
le
con
puede
Estados Unidos.
ganar a cualquier selección, no quiere decir que vaya a ser favorita contra cualquier
Salvo quizás a
selección.
Estados Unidos, a cualquiera.
Sí, salvo a Estados Unidos, tiene chances contra cualquiera. Eso
Exacto.
no hay dudas. Tiene una. Argentina lleva una buena selección a Río con estos nombres que estamos barajando. No va a ser, no es una catástrofe. Sorprendentemente, a pesar de lo que hace unos años por ahí pensábamos, el recambio se fue dando.
Sí, lleva una mejor selección, salvo quizá que la de Londres, que se llegó en un buen momento. Ah, y hasta cierto punto. En Londres rindieron muy bien las figuras. Porque después no se fueron jugadores como Mata, Blay o Ale Gutiérrez.
Sí, pero el preolímpico fue complicado.
Sí, bueno, pero en el preolímpico por eso sí hubo un buen equipo. Fabricio está volviendo del retiro, había aportado todo.
Sí, pero más allá de que fue un buen equipo, fue complicado incluso con todas las figuras.
Sí, claro. El preolímpico siempre es complicado también.
Sí, totalmente.
Si agarrás el Mundial 2010 o el último Mundial, y en este Juego Olímpico hay mejor equipo.
Sí, este equipo es mejor que el del último mundial y.
Estás sacrificando un NBA en Prigioni, estás sacrificando a Herman, que si Herman se bajó el mismo y yo tampoco lo llevaría, pero en caso de que tengo que llevar un jugador 12 y quiera apuntar al resultado, llevo a Herman, que capaz 10 puntos me mete.
Sí, Germán, a ver, de vuelta, es parecido al caso de Mata. Para mí Germán tiene que ir solamente si pasa algún desastre y se rompe Scola y se rompe
Sí,
alguno
eso
más. Y
igual
ahí, bueno, sí.
cuando Germán él mismo ya aclaró que no, que basta. Pero o sea, sí, en cuanto a eso es apuntar a la solución ahora, yo creo que Argentina, mismo teniendo en cuenta que después hay un futuro atrás de esto. Para al menos, no sé si se podrá llegar a algo mejor que esto, pero al menos siempre estar clasificando, peleando la clasificación, jugando todos los mundiales y todo.
Claro, sí, el objetivo yo creo que tiene que ser ese, tiene que ser tratar de ser fija en los Juegos Olímpicos.
Hay un core atrás de muchos jugadores. Fíjate, la mayoría de la edad, salvo de los Manu, Chapo y Escola, y algunos de los que tienen 28 o 29 años, que es Spar, Yatman, la mayoría son sub-25 después. Hay un
Claro, por
salto que se
eso.
queda ahí.
Sí, es una gran noticia para la selección y es algo que hace un tiempo no nos veíamos venir.
Sí, es que es una camada que apareció ahora, o sea. Y mismo las camadas que vienen atrás hay que ver cómo se desarrollan, pero en cuanto a lo que es el físico y todo eso, Argentina tiene pivots de 17 años y 2 metros 12.
Sí, atrás incluso viene una camada bastante interesante en lo que le falta a esta camada justamente.
Sí que hay que
Eso va a estar bueno.
apostar, hay que apostar al futuro porque hay un futuro atrás que mejorar, digamos.
Sí, por suerte no. Si todo sale bien, no vamos a haber sido un one hit wonder después de la última década y no es que vamos a dejar de jugar los Juegos Olímpicos a partir de ahora.
Sí.
Bueno, Agus, muchísimas gracias por participar acá en el podcast. Vamos a seguir haciéndolo.
Lugar.
A los que nos escuchan, ya saben, nos pueden leer en noinventamosnadanuevo.com, nos siguen en arroba NINNOK en Twitter. Pueden escuchar este mismo podcast en la página o por Stitcher, la app para celulares. Recuerden seguirnos. Así que, bueno, muchísimas gracias por todo y nada, esperemos que sea lo más exitoso posible el viaje argentino a Río. Muchas gracias, Agus.
Muchas gracias.